Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este lunes 19 de agosto de 2024. A ver si me acuerdo yo de cómo era esto, porque se va uno de vacaciones unas semanas y desconecta tanto, que cuando vuelve no se acuerda ni de la contraseña del ordenador. Y el micrófono lo miras así, como si fuera un artefacto extraño. Y él te mira a ti como diciendo, ¿y este tío con la cara morena y dos kilitos más? Porque la tranquilidad engorda, es el que se fue en julio. Pues sí, señores, aquí estamos porque nos gusta mucho la radio y porque no nos ha tocado de momento el Euromillón, para que nos vamos a engañar. Bueno, creo que uno de los mandamientos de las seis era dar unas líneas sobre la previsión del tiempo. Así que, si les parece, ya les digo yo que hoy nos espera un aumento de las temperaturas. En Andalucía habrá alerta naranja por calor y en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid será amarilla. Además, también hay avisos costeros en Baleares y Cataluña, donde además puede llover. En Canarias continúa el buen tiempo, aunque pueden llegar hasta los 34 grados en Tenerife y ya por la tarde puede que llueva en zonas del interior. Y dicho esto, ni que decir tiene que esta mañana dedicaremos tiempo a seguir el hilo de los grandes asuntos que este verano nos han hecho pasar vergüencita ajena. Cuando estos días uno ponía un momento la radio o la tele o se metía en un digital. Por ejemplo, las pesquisas judiciales que vienen a confirmar las sospechas de que la fuga del requete fugado Puigdemont no fue una chapuza, sino una pasividad más que sospechosa. O las dificultades del PSOE para explicar, y mira que han pasado ya días, el cupo fiscal para Cataluña. Al PSOE le está costando explicar que esa medida insolidaria va a ser solidaria con el resto de territorios, tanto como al chavismo le está costando enseñar las actas electorales de las elecciones en Venezuela. Y ahí están, pasando los días y uno tratando allí de enrocarse en el poder, a pesar del fraude electoral y de las manifestaciones masivas de este fin de semana. Y aquí en España, los socialistas a lo suyo, diciendo que lo insolidario va a ser solidario y que el fomento de la desigualdad nos va a traer mucha igualdad entre comunidades autónomas, pero sin dar más detalles de cómo va a ser posible semejante milagro. Con lo cual, seguimos ardiendo en deseos de que María Jesús Montero, esa gran andaluza, demuestre que con los datos en la mano, cómo va a ser eso de que Cataluña no aporte lo que aportaba y que territorios como Andalucía reciban aún menos de lo que ya recibían, que ya es menos de lo que les correspondía. Pero miren, antes de entrar en detalle con esos asuntos tan interesantes, hay una historia que nos ha dejado a todos helados en las últimas horas. La historia de cómo un sencillo pueblo de Toledo, Mocejón, de apenas 5.000 habitantes, la mañana de domingo menos pensada, a la hora más anodina posible, a las 9:45 de la mañana, cómo ese pueblo puede verse conmocionado de la manera más salvaje. Cómo un crío sale con la cara desencajada del polideportivo municipal y le dice a la primera mujer que se encuentra: han matado a mi mejor amigo. Y su amigo es Mateo, un chaval de tan solo 11 años, en octubre iba a hacer 12, que está tirado en el suelo en un lateral de la cancha deportiva donde estaban jugando a fútbol, después de que un desconocido le haya apuñalado mortalmente. La noticia hasta ahora es que a ese sospechoso que entró armado con la cara tapada con la intención de hacer daño a los chavales se le sigue buscando. Tendría entre 16 y 17 años y huyó en un viejo Ford Mondeo de color gris que por edad no debería conducir. Se puso a perseguir a los chavales por motivos desconocidos y al final pues alcanzó al más pequeño para consternación de todos los vecinos.
Lo peor que te puede pasar, que te maten a un hijo, así, pero así, tal cual, de la nada.
Que no lo entiendo, o sea, no tiene ningún sentido.
Dejen que la encapuchada, nadie sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo, en el que estas cosas no han pasado nunca. La policía, la Guardia Civil han desplegado un operativo para intentar buscar a la persona que ha cometido esta atrocidad, porque no se puede escribir de otra manera.
El crío asesinado era el hijo de los dueños de una panadería muy conocida en el pueblo y como se pueden imaginar, el estupor ha sido máximo en un municipio donde nunca pasa nada y que ayer se vio golpeado por la tragedia con gran presencia de periodistas y de policías que han montado un dispositivo por tierra y aire para encontrar al asesino. Esta mañana, como se pueden imaginar, estaremos muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir en torno al crimen de Mocejón. Y entre tanto, si elevamos la mirada y salimos de nuestras fronteras, lo que sigue muy candente es el drama político de Venezuela. ¿Qué hacer para echar a un dictador que ha perdido las elecciones, que sabe que todo el planeta sabe que ha perdido las elecciones, pero que tiene la firme intención de atornillarse al poder, como ya hizo con otros fraudes electorales? Pues ahí está la cuestión. Maduro vio cómo la comunidad internacional acabó dejando de lado a Guaidó después de haber apostado por él. Vio cómo la guerra de Ucrania y la crisis energética consiguió que la comunidad internacional volviera a mirarle con mejores ojos gracias a su petróleo y ahora quiere repetir jugada. La jugada de resistir a toda costa, también porque ahora mismo el coste de aguantar, aunque dando como un tramposo y un dictador, es menor que el coste de verse desprotegido del poder y a merced de una detención o un exilio incómodo. Maduro, para irse, necesitaría garantías de impunidad judicial y económica para poder conservar seguramente una buena parte de lo que haya podido desfalcar el chavismo en estos años. Y Estados Unidos parece que está tratando de trabajar en esa línea, ofrecerle una salida negociada a cambio de que se vaya. Lo que parece claro es que la presión es mayor que nunca después de que la Organización de Estados Americanos se haya sumado a la ONU y al Centro Carter en el convencimiento de que hubo fraude electoral y que la oposición derrotó al chavismo en las urnas el 28 de julio. Y después de que este fin de semana, además, hayan vuelto a producirse manifestaciones masivas dentro y fuera de Venezuela. Dentro del país, por ejemplo, la gente ha vuelto a desafiar al régimen, que no ha dudado en volver a usar la violencia para amedrentar a la gente. Ha sido especialmente llamativo cómo se han cebado con el gas pimienta y con la violencia en los barrios más pobres, donde antes se votaba chavismo y ahora se ha empezado a votar libertad. Se diría que el régimen han tratado de vengarse de los pobres que han dejado de creer en las mentiras chavistas. Y fuera de Venezuela, hasta 300 ciudades de todo el mundo han acogido concentraciones a favor de la democracia en ese país durante este pasado fin de semana. Madrid, epicentro de España, acogiendo con devoción el himno nacional de Venezuela, himno que se compuso en parte contra España, pero eran otros tiempos. Hoy son muchos los venezolanos que ya quisieran poder vivir como viven en España, allá en su país. Por eso luchan y para eso les apoyan sus hermanos españoles. A todo esto ya son 1.400 las detenciones de opositores al régimen, con las de las últimas horas. En cuatro oleadas de represión diferentes ya se contabilizan miles de detenidos y cientos de fallecidos en Venezuela, un país en el que se está jugando seguramente el futuro de Hispanoamérica y en parte del orden mundial, porque si Maduro resiste en el poder y la comunidad internacional se resigna a ello, tras un fraude electoral que ha sido tan evidente que hasta ha causado estupor en personajes como Lula o Petro, Hispanoamérica estará perdida para la democracia. Y una Sudamérica perdida para la democracia será una Sudamérica y una América Central dispuesta a apoyar en mayor medida al bloque de China y Rusia. Así de sencillo. Y luego a eso échele el drama de los 8 millones de venezolanos exiliados por el mundo y los que, como decimos, están siendo asesinados, torturados y encarcelados dentro de Venezuela. Para que se hagan una idea, el chavismo ya prepara una ley para fiscalizar a las 10.000 ONGs que hay en Venezuela para controlarlas con la idea de asfixiar a la sociedad civil. Y otra ley que pretende silenciar a los partidos opositores. Una ley, literalmente, dicen, contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y en expresiones similares metan ustedes lo que quieran. De hecho, el chavismo va a meter ahí a los liberales o a los conservadores, por muy demócratas que sean. Y entre tanto, Zapatero callado. Otro al que le está costando explicar qué clase de mediación está haciendo en Venezuela para que un tipo tan indeseable como Maduro solo diga cosas buenas de él. Para que Maduro te tenga en alta estima, un poco particular tienes que ser. O eso, o que te dedicas todo el día a bailarle el agua a un tipo repugnante. A lo mejor por eso a Zapatero le está costando tanto dar explicaciones. Como a Interior le está costando explicar cómo se puede fugar el requete fugado Puigdemont, o a María Jesús Montero, esa gran andaluza, le está costando explicar cómo va a ser eso de que su tierra, Andalucía, y otras comunidades no vayan a salir perjudicadas si a Cataluña se le otorga un trato privilegiado. Y el privilegio ya se sabe que casa mal con la igualdad de la que tanto presume la izquierda. No, desde luego, a algunos las vacaciones se nos han hecho cortas, pero a otros el verano, en cuanto a explicaciones, se les está haciendo largo. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pendientes de los incendios también este lunes, el que más preocupa hasta ahora es el de Andújar en Jaén, donde ahora mismo trabajan 150 efectivos de los bomberos.
Vamos, palmamos.
Se ha activado ya la fase de emergencia. Enseguida vamos con las novedades de este fuego y de los de Zamora y Gran Canaria, de donde sí llegan mejores noticias. Hoy, por cierto, se van a seguir revisando las zonas más castigadas por el paso de la Dana en Menorca, empezando por las carreteras levantadas por el agua y que necesitan asfaltado. De hecho, dos siguen cortadas 4 días después del temporal. El Gobierno balear, además, estudia habilitar con fondos propios una línea de ayudas mientras agiliza los trámites para la declaración de zona catastrófica. Una de las citas del día está en el Consejo General del Poder Judicial, que vuelve a reunirse para abordar asuntos de trámite, mientras los nuevos vocales siguen sin ponerse de acuerdo para elegir a su nuevo presidente, que lo será también del Tribunal Supremo, a poco más de 2 semanas de que arranque el año judicial. También estamos atentos al Ministerio de Sanidad, que empieza a estudiar qué medidas toma después de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haya declarado otra emergencia sanitaria internacional por la expansión de la viruela del mono en varios países africanos. La Comunidad de Madrid sigue exigiendo más controles en el aeropuerto de Barajas. La consejera de Sanidad es Fátima Matute.
Por eso nosotros le pedimos al Ministerio de Sanidad, que tiene competencias en sanidad exterior, que hiciera un control de las fronteras y en concreto del aeropuerto de Madrid-Barajas, porque cualquier infección que podamos evitar, cualquier contagio que podamos evitar, va a ser valioso. Y además hay otros países como China o Argentina que ya lo han hecho.
En San Sebastián ha quedado en libertad con medidas cautelares el Erchaina, detenido el sábado por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también a sus 2 hijas. Se atrincheró, de hecho, en la casa con su hija mayor. El policía estaba de baja médica. Y Francia sigue despidiendo a uno de sus grandes del cine.
Ya sé que lo difícil es irse, porque me voy a ir. Pero no me quiero ir, no me iré sin dar las gracias, porque todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho lo mejor que pude.
Alain Delon ha muerto a los 88 años, estaba delicado de salud desde que en 2019 sufriera un derrame cerebral. Ese mismo año pronunció este discurso que escuchamos cuando recibió la Palma de Oro en Cannes, un monumento francés, como le ha llamado el presidente Emmanuel Macron, considerado también uno de los hombres más guapos del mundo, un galán del cine que deja películas tan emblemáticas como A Pleno Sol, El Otro Señor Klein o Rocco y sus hermanos. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid arranca la Liga con un tropiezo ante el Mallorca. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. No arrancan de la mejor manera los de Ancelotti y la defensa del título, empate a 1 ante un Mallorca que durante el encuentro le fue poco a poco comiendo terreno hasta que Muriqui logró igualar el gol de Rodrigo para poner las tablas que se mantendrían hasta el final del encuentro. Ancelotti se mostró muy enfadado con los suyos en el aspecto defensivo y en esas para el próximo encuentro. Tiene que anotar la baja de Mendy, que acabó el partido expulsado. Primera jornada en la Liga que ayer nos dejó también la victoria del Rayo 1-2 ante la Real Sociedad y que hoy toca su fin con doble ración desde las 7 en tiempo de juego Valladolid-Español y a las 9:30 Villarreal-Atlético de Madrid. Al margen, en tenis, derrota de Paula Badosa en semifinales del torneo de Cincinnati ante la norteamericana Jessica Pegula, y en la vuelta, tercera etapa con la que nos vamos a despedir de tierras portuguesas este lunes, 191 kilómetros con meta en Castelo Branco. Lidera la general Wout van Aert con 3 segundos de ventaja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Pues lo primero en Herrera en COPE es pasarnos por Mocejón, en Toledo, una localidad de poco más de 5.000 vecinos que intenta buscar una explicación a la película de terror que vivió ayer, el asesinato de un niño de 11 años que estaba jugando en el campo de fútbol del pueblo con sus amigos. Ahora se busca al presunto asesino y se investiga qué hay detrás del crimen. Vamos hasta allí, hasta Toledo, Sergio Sánchez.
Mateo, así se llamaba el niño de 11 años, que ha sido asesinado a manos de un encapuchado, se encontraba jugando a fútbol con sus amigos cuando, de repente, un encapuchado ha entrado en el polideportivo, ha perseguido a los menores y a Mateo le ha propinado varias puñaladas con un objeto punzante, causando la muerte del menor por una parada cardiorrespiratoria. Axel Sánchez es el primo del menor y es el portavoz de la familia en estos momentos.
Una de mis tías estaba por aquí paseando y un niño salió corriendo diciéndole que había matado a su mejor amigo y era nuestro primo, había venido a jugar al fútbol, es un chico súper bueno, súper cariñoso y estaba aquí jugando al fútbol con sus amigos, tres amiguitos, ha llegado alguien. Dicen que la encapuchada no hay sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo y esperamos de la familia que se haga justicia.
Se cree que el asesino es menor también, de unos 16, 17 años, y también se cree que tenía ayuda, ya que con esa edad no se puede conducir y el asesino ha salido huyendo en un coche gris. La Guardia Civil ha puesto en marcha la operación Jaula para dar con el culpable y ahora la pregunta que nos hacemos todos es la misma. ¿Quién es capaz de hacer esta barbaridad a un menor de tan solo 11 años?
Llevan casi un mes esperando, pero por fin los familiares de los tres españoles muertos en el naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas podrán dar el último adiós a sus seres queridos. Los cuerpos de los tres gallegos fallecidos en ese accidente van a llegar esta tarde a España. Eran el cocinero, el patrón de pesca y el segundo ingeniero del buque. Quedan cuatro desaparecidos. COPE Santiago, Noel Abao.
Fue el 23 de julio cuando el palangrero Argos Georgia naufragó frente a las Islas Malvinas. 14 supervivientes, 9 fallecidos y 4 desaparecidos fue el balance de una tragedia que se cobró la vida de tres gallegos: el patrón César Acevedo de Vigo, el cocinero de Bayona Santiago Leyenda y Antonio Barreiro, marinero de Noia. A los tanatorios de estas tres localidades irán directamente los cuerpos de los fallecidos, tal y como han pedido las familias, que no estarán esta tarde en el aeropuerto coruñés de Alvedro. Han sido varias semanas de duelo aplazado a la espera de que se completasen en el Reino Unido las exhaustivas labores de identificación. En este país se investiga qué desencadenó la tragedia, ya que el buque tenía bandera de la isla británica de Santa Elena. Hay un cuarto gallego que sigue desaparecido en aguas del Atlántico Sur, el del relevo de máquinas Juan Antonio García Rey. Su cuerpo no pudo ser recuperado antes de que las autoridades de las Malvinas suspendiesen las labores de búsqueda.
Lo comentábamos al principio, seguimos atentos también a la evolución de algunos de los fuegos que ahora mismo están activos en España. El que más preocupa en estos momentos es el de Andújar en Jaén, en el que están trabajando 150 efectivos de los bomberos. Lo han estado haciendo durante toda la noche. La previsión es que con las primeras luces de esta mañana se incorporen también los medios aéreos para poder poner fin a ese incendio que se ha declarado allí. Aunque por suerte es verdad que este está siendo un verano sin grandes fuegos en nuestro país. Para que te hagas una idea, los incendios forestales en España han afectado a unas 34.000 hectáreas en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de 2024, y eso es prácticamente la mitad de lo que se quemó el año pasado. En cualquier caso, como decía Teresa Vasallo, buenos días. Hay varios incendios ahora mismo activos en nuestro país.
Buenos días. Ahora el que más preocupa es el de Andújar, en Jaén. Un total de 150 efectivos han estado trabajando por tierra para combatir el incendio declarado este domingo. El fuego ha provocado el cierre preventivo de una zona recreativa cerca del embalse del Encinarejo por motivos de seguridad. Además, en Gran Canaria está estabilizado el incendio en Fátaga, aunque para que esté totalmente sofocado se va a tener que trabajar durante varios días o semanas. Y ya ha bajado el nivel del peligro del incendio de Zamora, donde ha muerto un hombre de 65 años tras sufrir un infarto mientras le estaban desalojando. Por el momento, los vecinos han podido volver a sus casas y se está desarrollando las labores de remate con la meteorología a favor. Emilio Melgar es director técnico de extinción.
Al subir la humedad relativa y bajar y las temperaturas bajas, pues es favorable para el control del incendio.
También hay que lamentar que un vecino de Alía, Cáceres, de 80 años, está ingresado en la UCI del Hospital de Cáceres en estado de muerte cerebral después de que le haya caído encima una descarga de uno de los medios aéreos que han intervenido en un incendio próximo.
Y en Estados Unidos, Joe Biden se despide esta noche de los suyos en la primera jornada de la Convención Demócrata que se celebra en Chicago, de la que Kamala Harris va a salir el jueves oficialmente candidata a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Esta convención, que como digo, se está celebrando en Chicago, se va a celebrar a partir de hoy. Se ha blindado esa ciudad con policía local, estatal y federal para acoger esta convención, sobre todo por las marchas pro-palestinas convocadas coincidiendo con esa convención. A la convención llega Kamala Harris con algo más de favor en las encuestas después de que Donald Trump hubiera cogido mucha ventaja. Debe de ser que el republicano se está poniendo nervioso porque ha programado varios actos para esta semana para intentar restarle protagonismo a su rival demócrata. Como decía, protestas pro-palestinas ahí en Chicago. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado ya a Israel para intentar desencallar las negociaciones sobre un alto el fuego después de que las conversaciones en Doha de este fin de semana no hayan llevado a buen puerto. De momento, sin avances porque Hamás rechaza lo acordado a esta hora. De hecho, ni siquiera se ha sentado en esa mesa en Doha, a pesar de que la organización terrorista es una de las partes fundamentales en la guerra. Fue, de hecho, la que desató el conflicto con los atentados del 7 de octubre sobre Israel. En cuanto a las negociaciones, esto es lo que hay, pocas novedades. Sobre el terreno, preocupa especialmente el norte de la Franja de Gaza, donde ni siquiera queda combustible, ni siquiera para que operen las ambulancias en esa zona. El Papa Francisco se ha vuelto a acordar este domingo de las víctimas de todas las guerras abiertas en el mundo.
Sigamos rezando para que los caminos de paz se puedan abrir en Oriente Medio, Palestina e Israel, con el compromiso del diálogo y la negociación, absteniéndose de acciones y reacciones violentas.
También preocupado por la guerra en Ucrania, Zelensky, por cierto, el presidente ucraniano, ha pedido a sus socios acelerar al máximo la entrega de suministros.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні.
Porque en la guerra, ha dicho, no hay vacaciones. Lo ha dicho señalando sobre todo a Estados Unidos, Francia y Reino Unido en un momento en el que Ucrania ha conseguido ganar cierto terreno en una guerra que hacía tiempo en el que iba perdiendo, pues eso, bastante terreno. Putin, por su parte, ha aterrizado en Bakú, en Azerbaiyán, en una visita de Estado de 2 días con la que pretende estrechar lazos y también sumar apoyos a una causa que defiende desde hace meses, esa guerra en Ucrania. Esto en un lunes, en un 19 de agosto, en el que mucha gente en nuestro país está así.
Vamos a Barcelona, de vacaciones.
A Málaga, de vacaciones, a ver una amiga que no vemos hace tiempo.
Vamos a Toulouse.
Descansar unos días, coger fuerzas y hacer algo con la familia.
Pasar unos días a Murcia.
A compartir con la familia, a pasarlo bien.
Va todo hasta arriba. Voy a Ciudad Real a ver a mi hermana, a pasar unos días con ella y a desconectar.
Pues muchos empiezan sus vacaciones, aunque otros muchos lo que hacen es volver, sobre todo después de ese puente con más desplazamientos de todo el año, ese puente del 15 de agosto. Más de 8 millones de desplazamientos solo por carreteras, lo que hemos tenido en este puente de agosto entre el jueves y el domingo. 8 millones de desplazamientos que ayer se notaron también en esa vuelta a casa, que han dejado a mucha gente con retenciones para volver después de un merecido descanso. Todo esto se nota también en el turismo. Lógicamente, estamos ante un verano de récord. Eso dicen al menos las previsiones de los hoteles, de los apartamentos, de todo el sector turístico. Y veremos a ver cómo se traduce eso después de estas vacaciones, de saber cómo son las cifras definitivas. De momento, la previsión, como digo, es buena. Paula Ruiz.
Y este aumento de desplazamientos solo puede significar una cosa, un mayor movimiento del sector turístico. De hecho, está previsto un aumento de la facturación del 5,3% y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% más caros. Pero esto no parece ser un problema. La ocupación hotelera este puente ha alcanzado cifras que ronda el 90% de ocupación. Alicia, una de las encargadas de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre.
Con respecto al año pasado, tenemos muy similar la ocupación. Yo creo que hay un poquito de aumento. El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Y no todo es sol y playa. El turismo rural está ganando posiciones y cada vez son más las personas que apuestan por él. Pues también en la montaña la ocupación hotelera está haciendo llenos. Y este récord se prevé que se mantenga hasta finales de agosto, con ocupaciones de hasta el 80% en varios puntos de España.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra la vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? A los que se guardaron unas semanas de descanso para después del puente de la Asunción, no hace falta preguntarles, porque si por un casual nos están escuchando, deben estar fenomenal. Y nosotros nos alegramos, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero si tú, querido oyente, eres de los que hoy se incorporan al Tajo, vaya desde aquí mi solidaridad, hermano, en el bajonazo posvacacional. En esa vuelta al despertador, a estar pendientes de la hora, a no poder hacer según qué planes porque tu rutina diaria te lo impide. En definitiva, a ese momento en el que uno se quita el bañador y se vuelve a poner la armadura de la lucha cotidiana. Ese momento, uno lo lleva mejor y otro lo llevan un poco más regulinchi.
Sí, venimos de vuelta de vacaciones ya.
Que voy con los padres, todo pagado, pues yo qué sé, eso está bien, ¿no?
Plan ha sido un poco desestresarse del trabajo y ya vuelta a la rutina, se acabaron las vacaciones y hay que regresar al trabajo.
Sí, a trabajar un poco.
La semana que viene ya tengo que empezar a trabajar, o sea que ahora ya depresión.
Pues mira, mucho ánimo, porque ese mal trago por lo general dura poco, ¿eh? Dura lo que rompes el hielo de empezar a trabajar. Y luego ya vienen, pues hombre, las cosas buenas, que también las hay, como pensar que uno tiene empleo, los compañeros de trabajo y una vida más o menos organizada. Porque tampoco falta los que dicen, está muy bien romper con la rutina de vez en cuando, pero oye, al cabo de unas semanas de dar bandazos de aquí para allá, bendita rutina también, ¿eh? En todo caso, miren, ahora, porque todavía es 19 de agosto y es muy temprano para ponerse a sacar conclusiones cuando las vacaciones ni siquiera han terminado, pero cuando pase el verano va a ser muy interesante analizar los datos para saber si es verdad eso que apuntan algunos analistas, en el sentido de que este verano ya sí que se ha notado que el bolsillo de los españoles ha llegado a su límite. No para quedarse en casa, no para que el verano sea un fracaso, afortunadamente, porque estamos en un escenario de mucho movimiento que a buen seguro le va a dar mucha vida al sector turístico, la hostelería, etcétera, etcétera. Pero sí hay indicadores que vendrían a decir que con estos precios tan altos la gente ha empezado a recoger carrete. A lo mejor no para quedarse en casa, pero sí para echar menos días de vacaciones o cambiar el hotel por un apartamento y salir menos a comer o incluso cambiar de destino. Desde luego, comenzábamos el verano sabiendo que el avión, el hotel y la comida son y iban a ser hasta un 35% más caros que antes de la pandemia. Y este fin de semana contaban los compañeros del periódico que dos semanas de verano le costaban no hace mucho a una familia 2.800 euros. Y ahora lo mismo, de media, te sale por 3.600. Y claro, llega un momento que, por mucha euforia que tuviéramos por vivir al salir de la pandemia, llega un momento que tienes que recoger un poco de carrete, porque después de las vacaciones viene la cuesta de septiembre. De hecho, hay centrales de reserva que aseguran que los españoles son los turistas que más han empezado a cambiar sus hábitos. Primero porque fuimos muy previsores con las reservas de junio y de julio, reservando con mucha antelación precisamente para ahorrarnos algo de dinero. Y luego, para agosto y septiembre, todo lo contrario. Se está detectando mucha reserva de última hora buscando precisamente las ofertas. Y luego está el aviso que ha dado la compañía que preside este hombre tan polémico. Michael O'Leary, que está hecho un personaje, pero que ha demostrado saber cómo sacar rendimiento a una compañía aérea, ha asegurado que Ryanair podría estar cerca de volver a rebajar los precios después de la subida de los últimos años, porque ha detectado que la gente ya no está dispuesta a seguir pagando más y más y más y más sin parar. De hecho, en el primer trimestre fiscal, la aerolínea de bajo coste por excelencia, de la que es dueño este hombre, vio caer sus beneficios un 46%. Otros indicadores que vendrían a confirmar esa sospecha de que la locura de los precios ha tocado techo, o por lo menos ha hecho que los bolsillos empiecen a poner pies en pared, es que los destinos que más han subido precios, pues han bajado en reservas. Y los que han mantenido precio han subido en clientes. Siendo un ejemplo claro de esto, por ejemplo, Almería. A todo esto, hay que tener en cuenta que Turquía se está beneficiando de los altos precios de España y nos empieza a quitar turistas, principalmente ingleses, porque tiene un buen producto turístico y más barato que nosotros. Nos beneficia, eso sí, que el norte de África está un poco fuera de juego por la tensión internacional provocada por la guerra de Gaza y países como Egipto no nos están robando clientes. Y ese, bueno, pues sería un poco el panorama. El turista extranjero sigue entrando a borbotones, pero el nacional parece que ha empezado a mirarse la cosa con un poco más de cautela. Sea como sea, ya les digo, falta que termine el verano y poder analizar en profundidad la letra pequeña del comportamiento de nuestro bolsillo en este verano de 2024. Y nada, por lo demás, lo del PSOE está la mar de interesante también, porque por las señales que está dando, parece que siguen sin saber cómo explicar lo del pacto con Esquerra para sacar a Cataluña de la caja común de la financiación autonómica y que eso no sea un disparate. De hecho, los socialistas lo ven tan mal, eso de dar una explicación convincente, que han empezado a sacar polémicas por otro lado, a ver si así distraen un poco la atención y sus votantes en el resto de España no piensan demasiado en el cupo catalán. Escuchen, por ejemplo, a Esther Peña, portavoz socialista.
Desde el Partido Socialista queremos saber si los indicios de información privilegiada y trato de favor son ciertos. Queremos una investigación formal de todos y cada uno de los contratos que se adjudicaron, así como de las ofertas alternativas que se presentaron. Y es que son muchos millones de euros circulando en la familia del señor Feijóo, millones de dinero público.
Resulta que en el PSOE, por tal de no hablar del pacto fiscal con los separatistas y de cómo las comunidades menos favorecidas van a recibir menos dinero, a no ser que Madrid y Baleares pongan lo suyo y lo que ponía Cataluña, para no hablar de todo eso, se han sacado de la manga una nueva polémica que consiste en criticar a la familia de Feijóo, porque una hermana del líder del PP, siendo directiva de una de las empresas de servicios y seguridad más importantes de España, Eulen, ha recibido algún contrato de la Xunta de Galicia para prestar servicio en algún hospital gallego. El dinero no es para el bolsillo de la hermana, el dinero no circula por la familia de Feijóo, como maliciosamente dice el PSOE. La hermana solo trabaja en la empresa que es la que se dedica a ofrecer los servicios de una empresa que consigue contratos de las más diversas administraciones porque es de las más importantes de España. Tanto que la propia administración de Sánchez también ha concedido contratos a Eulen. Bueno, pues los socialistas ahora, de forma sobreactuada, eso les parece muy sospechoso. Habida cuenta de que una prima de los hermanos Feijóo trabajaba como responsable de sanidad del área de Santiago y contrató para los hospitales algunos servicios de Eulen. Así que ya, ¿para qué queremos más? Tampoco la prima se ha tenido que llevar nada a su bolsillo, como si se llevaron algunos golfos de los ERE de Andalucía que se lo gastaron en drogas y prostitutas. Pero ahora el PSOE ha querido hacer ruido con esto, con un tema que lleva 12 años dando vueltas en Galicia sin que se haya sustanciado en nada, porque tiene poca sustancia, a no ser que pretendas que cuando alguien llegue a la presidencia de una autonomía, toda su familia deje de trabajar para no tener que verse en la tesitura de tener alguna relación profesional con la administración. Es decir, no ven raro lo de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez sin tener las titulaciones necesarias, llamando al rector a la mismísima Moncloa para pedirle esa cátedra, ni ven raro que haya testigos que corroboren que el hermano de Sánchez no acudía regularmente al trabajo que le concedió la Diputación Socialista de Badajoz, pero sí ven raro que una responsable de Eulen ofrezca sus servicios a un hospital gallego o que una responsable de gestión sanitaria en Galicia, que tiene que contratar un servicio de los que ofrece Eulen, contrate a Eulen siendo una de las empresas de referencia en el sector, porque resulta que son hermana y prima de Feijóo. Y claro, en lo que el PSOE echa la tinta de calamar con esto, pues no se habla tanto del cupo fiscal catalán, pero lo del cupo fiscal, lo quiera el gobierno o no, va a seguir generando polémica, entre otras cosas porque hay voces en su socio de Sumar que lo ven pues como lo que es, la traición de la izquierda al principio de solidaridad territorial y un privilegio a una comunidad rica a costa de las más pobres. Dentro del grupo parlamentario de Sumar, su portavoz económico, Carlos Martín, y Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, ya han criticado la idea del cupo fiscal porque pone en riesgo la solidaridad entre territorios. Y lo cierto es que Izquierda Unida podría dejar en el aire su apoyo a una reforma de la ley de financiación autonómica, que sería necesaria para cambiar el sistema. Así que a ver cómo sale Sánchez de esa promesa a los separatistas absolutamente descabellada. Desde luego, si se salen con la suya, vamos camino no de una España federal, como dice el PSOE, sino de una España confederal. Una España en la que los territorios más ricos, con fuerte presencia separatista, solo paguen por los servicios que reciben del Estado, sin aportar ni un duro de más. Y las demás, pues que se apañen como puedan. Mientras, eso sí, los separatistas se aprovechan de España como mercado interior. Desde luego, como negocio, les saldría redondo. Vamos ya con otros asuntos, si les parece, que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A esta hora, efectivos de la Guardia Civil continúan buscando al asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado el domingo en Mocejón, en Toledo, cuando jugaba al fútbol junto a otros niños. Se cree que el asesino es menor de edad, de unos 16-17 años, y que huyó en un coche gris. Además, esta tarde está previsto que los familiares de los españoles muertos en el naufragio de Largos Georgia en las Malvinas recuperen los restos de sus seres queridos. Ha pasado casi un mes desde que el pesquero se hundió. Todavía hay 4 desaparecidos. Y ya hemos contado que el Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy. No parece que sus vocales vayan a elegir a su nuevo presidente. Tampoco hay acuerdo para pactar el nombre del gobernador del Banco de España. El gobierno insiste en el ministro Escrivá. La número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha vuelto a rechazar su nombramiento en declaraciones a Europa Press.
Tiene que haber independencia, tiene que haber imparcialidad y tenemos que garantizar que los órganos independientes son independientes y quien hoy se sienta en un Consejo de Ministros no puede garantizar bajo ningún concepto la imparcialidad y la independencia pasando a ocupar otra posición en un órgano independiente.
El PP, por cierto, también ha anunciado que va a recurrir en septiembre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Y en Venezuela, el Supremo, controlado por el chavismo, ha empezado a cotejar los resultados de las actas con los datos del Consejo Nacional Electoral, que también controla el chavismo.
Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre.
Esto mientras Maduro sigue atacando a la oposición después de la demostración de fuerza que ha hecho este fin de semana en la calle, no solo con movilizaciones en Venezuela, sino también fuera del país. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid no pasa del empate ante el Mallorca para arrancar la Liga. Bruno Casar.
Un reparto de puntos y primer tropiezo de la temporada para los de Carlo Ancelotti, que acabó muy enfadado con los suyos, sobre todo en el aspecto defensivo. Un Real Madrid que comenzó por delante en el marcador con gol de Rodrigo, que igualó Muriqui en la segunda parte. De cara al siguiente encuentro, además, Ancelotti tiene que anotar la baja de Ferland Mendy, que acabó el encuentro expulsado. El domingo, además, nos dejó la victoria 1-2 del Rayo ante la Real Sociedad. Hoy ponemos fin a esa primera jornada desde las 7, tiempo de juego con el Valladolid Español, a las 9:30 Villarreal Atlético de Madrid. En la Vuelta a España, hoy decimos adiós a tierras portuguesas. Tercera etapa que nos depara 191 kilómetros con meta en Castelo Branco. Lidera la general Wout van Aert y en golf derrota de Jon Rahm en el último torneo de la temporada del LIV ante Koepka en el primer hoyo de desempate. Mejores noticias con José Le Ballester, que se ha llevado la primera victoria española de la historia en el US Open amateur.
Además de todo esto, en Estados Unidos los demócratas se preparan para nombrar oficialmente a Kamala Harris como candidata a la Casa Blanca. Hoy empieza en Chicago la convención del partido que va a abrir un Joe Biden en retirada. En el otro lado, Trump intensifica su agenda mientras pierde apoyo en las encuestas. Alicia García.
El aún presidente Biden va a ser hoy el principal orador en la primera jornada de la convención. Su intervención va a servir para simbolizar el paso del testigo en el liderazgo del partido a Kamala Harris. Es una convención que busca consolidar ese impulso conseguido en menos de 2 semanas desde su presentación por la fórmula Harris y el gobernador Tim Walz, candidato a vicepresidente. El martes intervendrá Obama, el miércoles Walz, que ya ha conseguido bastante popularidad pese a ser un desconocido hasta hace unas semanas, y ya el jueves será el día central de esta cita demócrata con el discurso de aceptación de la nominación de Kamala Harris. Entre tanto, Chicago se ha blindado con una fuerte presencia policial por la previsión de protestas con miles de manifestantes contra el papel de Estados Unidos en la guerra de Gaza. Y por su parte, Trump se va a prodigar esta semana con una intensa agenda de actos de campaña para tratar de contrarrestar el foco mediático que va a estar sin duda sobre esta convención demócrata.
Sanidad empieza hoy a estudiar qué medidas toma frente a la variante de viruela del mono que ha llevado a la OMS a declarar la emergencia sanitaria internacional. La Comunidad de Madrid ya ha pedido al gobierno que refuerce los controles en el aeropuerto de Barajas. Rodrigo Simón.
Hoy mismo comenzarán estas reuniones de los principales organismos sanitarios para organizar el seguimiento del avance de la enfermedad. La ministra de Ciencia, Diana Morán, anunciaba así la reacción desde el gobierno.
Entre el lunes y el martes habrá reuniones internas del gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas, y en base a toda esa información que se vaya recabando se tomarán las medidas que se consideren adecuadas.
Existe una vacuna que es efectiva para prevenir el contagio, aunque algunos expertos como Stanislao Nistal advierten de una posible escasez en la producción.
Al no haber viruela, la viruela, pues esta vacuna se ha dejado de hacer, no es interesante. Una empresa no va a hacer una vacuna porque sí, para por si acaso hay viruela. Tiene que tener un interés comercial o alguien que tenga interés en comprar eso.
Es importante completar la pauta de vacunación. Hasta ahora tan solo la mitad de los que han recibido la primera dosis han acudido a recibir la segunda.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
José Antonio, aquí está, buenos días. Buenos días, Sergio. Qué moreno que vienes, ¿eh? Madre mía, el verano más bueno que te has echado. ¿Qué se cuenta la prensa? Pues mira, El Mundo destaca que unidades policiales de Madrid se han sumado esta noche a la búsqueda del asesino del pequeño Mateo. La verdad es que todos los periódicos recogen esta mañana, bueno, los detalles y la consternación por ese asesinato de este niño de 11 años acuchillado cuando jugaba al fútbol en su pueblo, en Mocejón, en Toledo. La Vanguardia publica hoy que los empresarios catalanes tenían preparado un comunicado pidiendo la amnistía total para Puigdemont. Tras la reaparición y fuga del prófugo hace 10 días, Fomento del Trabajo paró la publicación de ese comunicado. En una entrevista hoy en el diario El País, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, critica que ese pacto entre los socialistas y Esquerra del cupo fiscal para hacer presidente ella en Cataluña ha asumido post-mortem el relato del proceso. Según una encuesta que hoy publica La Razón, el 40% de los votantes del PSOE rechazan ese cupo catalán. Tras el éxito de la movilización mundial de este fin de semana en favor de la libertad en Venezuela, queda claro, lo subraya esta mañana El Mundo, que María Corina Machado es ya el gran fenómeno político del año. Hoy cuenta ABC que aquí en España el Partido Popular busca entre los socios de Sánchez para obligarle a dar explicaciones sobre Venezuela y dice que el PNV, muy crítico con el fraude chavista, podría ser clave para forzar esa comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno. Y volviendo a los asuntos de casa, hoy varios periódicos subrayan la paradoja de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial va a tratar de arrancar hoy su actividad con asuntos de trámite sin resolver lo más importante: qué hombre o mujer va a presidir el órgano de gobierno del Poder Judicial. Como subraya El Mundo, ese nuevo consejo validará hoy asuntos como licencias y jubilaciones, son asuntos inaplazables, mientras se ve incapaz de elegir a un presidente. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas? Con que ha muerto el último gigante del cine francés, señala Le Figaro, que abre encuesta entre sus lectores para votar por lo que ellos piensan la mejor película de Alain Delon. Diferencias políticas al margen, la verdad es que la prensa del país vecino se rinde hoy en el adiós a una de sus leyendas, el actor que ayer falleció a los 88 años. Más que una estrella, era un monumento francés, ha escrito en redes sociales el presidente Macron. Desde la izquierda, Libération dice que con él se va el último samurái de la antigua Francia. Un hombre añade que era un poco la quinta esencia del tipo de derechas un tanto pasado de moda. Los franceses se preparan, eso sí, para despedir a uno de sus mitos, que va a ser enterrado junto a sus padres en la casa familiar del Valle del Loira.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. Hoy nos acercas el testimonio de 3 bilbaínos que se van de su ciudad para no estar en las fiestas. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días. 3 bilbaínos del Bocho de toda la vida me han llamado para contarme que muchos nacidos y vecinos de una de las ciudades más liberales de España, hasta que la arrasó la coyunda PNV-PSOE, o se han ido esta semana de la capital, si no han podido hacerlo, o si no han podido hacerlo, han decidido no participar en nada que se parezca al Aste Nagusia, las fiestas bilbaínas anuales. La principal culpa de ello la tiene la presencia como pregonera de la intragable actriz Isiar Ituño, la cómplice de los sanguinarios presos etarras 130 que dan aún, para los cuales la tal Ituño pidió la hechera, o sea, todos los criminales fuera de las cómodas cárceles en que se oyen. En que se hallan. Y Tuyo, más que pregonero de las fiestas, fue un anunciante de la brutal manifestación que se prepara para este jueves en Bilbao como reivindicación para que los asesinos efectivamente regresen a sus culos familiares. Esta manifestación es la coda a la que se celebró la pasada semana en Bilbao, sin mucho éxito. Ahora, mis tres comunicantes me transmiten su indignación por los constantes homenajes 27 en los últimos días que se están realizando a los criminales más adictos de ETA. Todo sin que el PSOE y naturalmente el PNV condenen estos actos, como me dice uno de estos de estas personas. No es que no los condenen, es que ya les parece una cosa normal. Todo esto ocurre mientras se ha sabido que Marlaska, bilbaíno, por cierto, ha corrido a suministrar al brazo político de ETA Bildu la lista de los presuntos casos de maltrato que desde 2002 la Policía Nacional y la Guardia Civil han perpetrado, acusan, contra proetarras y otra fauna parecida. Como me dice ahora otro de los bilbaínos de toda la vida, vecino nada menos que del licenciado de Poza, llegará el día en que les pongamos una medalla, sobre todo por no haber renunciado a matarnos.
Y vamos ya también con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Más del 60% de los jóvenes que pueden solicitar avales ICO no pasarían el estudio financiero de los bancos. Esta medida del gobierno para ayudar a los menores de 35 años a acceder a una vivienda en propiedad, en la mayoría de los casos, no va a ser efectiva. Ni con el aval podrían comprar porque no cumplen con los requisitos de las entidades bancarias ni pasarían un estudio de solvencia financiera para la concesión de la hipoteca. Lo dice el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, que considera los avales ICO insuficientes e ineficaces. Hay 2.500 millones de euros, como decimos, para avalar a los jóvenes que quieran comprarse una casa y que no tengan ahorrado el dinero suficiente para la entrada, pero lógicamente hay que cumplir unos requisitos. Los ingresos brutos anuales no pueden superar los 37.800 euros, el doble si se compra entre dos. Esos límites cambian, se amplían en función de si se tienen o no hijos. El problema está en que los salarios de los jóvenes no llegan ni de lejos a esas cifras. Los menores de 30, de media, ganan 1.000 euros al mes. Así que, por mucho aval que haya, el banco no va a aprobar esa operación. El sector parece que aprendió de los errores del pasado y ha endurecido los requisitos para conceder préstamos hipotecarios. Cuanto más dinero necesiten para comprar la casa, peor lo van a tener. Y los precios de la vivienda no paran de subir. Falta vivienda pública, por supuesto, pero también políticas fiscales que fomenten la inversión inmobiliaria del sector privado.
Ay, ¿cuánto ha pasado ya? Casi una hora, ¿no? Desde que hemos empezado, ¿no? Bueno, pues ya parece que voy yo entrando en calor. Es que esto de la depresión postvacacional es muy malo, ¿eh? Volver al despertador, a dormir menos que un sereno. Solo yo sé lo que estoy pasando. Pero bueno, a ver, Rosy, ponme algo que me anime un poco. Algo de Black Keys, algo como Beautiful People. Mira, de las cosas buenas que tiene volver a la rutina es encontrarte otra vez con la Beautiful People, ¿no? Con la gente maja del trabajo, los compañeros que están aquí dando el callo. Y cómo no, volverse a encontrar con vosotros, con los oyentes, con algunos de los cuales he tenido el gusto de toparme aquí y allá este verano. Siempre tan amables, ¿eh? Y tan entusiastas de este gran invento que es la radio. Just a friend on the wind seeking shelter.
Que viene, por cierto, vuelve María José Navarro y tendremos fruta pelada, pero entre tanto vamos a ir cerrando estas primeras horas con buena música, como este Beautiful People de Black Keys, la banda de Ohio, que sigue dándole al garage rock, pero sin dejar un poco de lado el toque indie, a pesar de que ya son poco indie, porque hace mucho que son un grupo de rotundo éxito, pero bueno, las cosas de la música. En fin, camino ya de las 7 de la mañana de este 19 de agosto, en el que mucha gente empieza a trabajar y otros cuantos han ido de vacaciones, pero la radio sigue aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.